Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Bienvenidos a la mesa del Señor y participemos del pan de la palabra de Dios. Esta es la Universidad Bíblica del Aire.
Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga a ti a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón, pues queremos oír tu voz hablando con amor. Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón.
¿Qué tal? Vaya desde aquí, la Universidad Bíblica del Aire, un cristiano y cordial saludo para toda nuestra querida radioaudiencia, deseando que la gracia, la paz y la bendición de nuestro Dios les acompañe. Una semana más ha concluido en nuestro ciclo trimestral al cubrir la lección número 7 de este tercer trimestre del año, en el que estamos estudiando el éxodo de Egipto, el viaje a la tierra prometida. Y es con mucho gusto que desde aquí sus moderadores, el profesor Juan Valera y el pastor Javier Díaz, les damos la bienvenida a otro resumen o recapitulación semanal, esta vez de la lección número 7. Por fin, los israelitas, al emprender el éxodo o salida de Egipto, estudiamos esta semana cuando ya habían pasado la frontera de Egipto. Definitivamente que sí, ya estaban de camino a Canaán, la tierra que fluye leche y miel. Sin embargo, el pueblo de Israel emprendió un viaje desconocido en el que experimentarían diferentes circunstancias y crisis que hasta aquí han llevado al pueblo a experimentar unos altibajos emocionales, como también de caídas espirituales. Y es que siendo que habían visto la mano poderosa de Dios obrando en su favor, esto provocaba en ellos un sentido de gozo y gratitud por lo que Dios estaba haciendo con ellos. Sin embargo, cuando en el trayecto se encontraban con dificultades, inmediatamente aflora en ellos ese espíritu tan natural de lanzar quejas y críticas contra sus líderes, Moisés y Aarón, pero más importante aún, son quejas directas al mismo Dios que los ha sacado de la esclavitud. De manera que podemos decir que el Señor deliberadamente los llevó por esta ruta larga para que aprendieran grandes lecciones. Ciertamente que el Señor los guiaría y los cuidaría con el deseo de ayudarlos a crecer, pero sí debían aprender disciplina, dominio propio, abnegación, generosidad, confianza en el Señor y, muy importante, debían aprender a obedecer. Sí, los hebreos tenían un líder visible y por lo tanto el pueblo debía seguirlo y aceptar su liderazgo, pero una y otra vez, ante los obstáculos y desafíos, debían además aprender a cooperar en comunidad para que se ayudaran mutuamente. Y así, hermanos y amigos, con estas palabras introductorias, estamos listos para proceder con nuestro acostumbrado resumen semanal, esta vez de la lección titulada El pan y el agua de vida. Antes de adentrarnos al análisis para hoy, reconozco y agradezco la participación y la contribución de mi colega y hermano, el profesor Juan Valera, a quien dejo para que nos dé su saludo acostumbrado y nos dirija en una palabra de oración. Por favor, profesor, ¿cómo fue esa semana? Bendiciones para ti y para nuestra querida radioaudiencia.
Amén, Pastor Díaz. Una bendición especial a cada uno de nuestros queridos radioescuchas. De verdad que estamos agradecidos a Dios por la oportunidad de poder compartir con cada uno de ustedes las maravillosas enseñanzas que la palabra de Dios nos ha dejado. Esta semana recordamos que toda la historia del Éxodo tiene un propósito especial y es darnos lecciones a nosotros los que vivimos en el tiempo del fin. El Señor quería no que criticáramos al pueblo de Israel, sino que aprendiéramos de todas las lecciones de lo que ocurrió desde el momento de la salida de la liberación de la esclavitud hasta la entrada a la tierra prometida. Pasaron 40 años, hubo momentos difíciles, pero el Señor siempre estuvo con su pueblo. Y así el Señor siempre está con su pueblo también en estos momentos difíciles. Antes de comenzar con el estudio en esta ocasión, los invito a orar. Padre Santo que estás en los cielos, en tus manos ponemos nuestras vidas. Guíanos al abrir tu palabra. Condúcenos, Señor, a toda verdad. En el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Gracias, profesor. Durante esta semana hemos recorrido parte del trayecto del pueblo de Israel después de salir de Egipto y vimos en esta semana algunos episodios sumamente interesantes y aleccionadores, no solo para ellos, sino también para cada uno de nosotros. Entremos de lleno a este repaso de la lección número 7. El pensamiento guía para memorizar nos vino de Éxodo 16, 28 al 30, donde leemos: y el Señor dijo a Moisés, ¿hasta cuándo se negarán a guardar mis mandamientos y mis leyes? Miren que el Señor les dio el sábado. Por eso, en el sexto día, les da pan para 2 días. Quédese pues cada uno en su estancia y nadie salga de su lugar en el séptimo día. Así el pueblo reposó el séptimo día. Nos llama poderosamente la atención que como parte de esta jornada que Dios, de manera deliberada e intencional, quiso educar a Israel temprano en su peregrinaje, que el sábado debía ocupar un lugar importante en sus vidas, en su relación espiritual con Él. Así que, en una de esas estancias, Dios les recordó la institución del sábado que iniciara en la semana de la creación y que un poco más adelante ellos lo tendrían como parte del decálogo o los 10 mandamientos. Los capítulos que estudiamos esta semana comienzan con el capítulo 15. Estudiamos la primera crisis con el subtema el agua saneada, luego el pan del cielo, la peña de Horeb, otro incidente en torno al agua, otro encuentro entre Moisés y su suegro Jetro, y finalmente concluimos con el pan y el agua de vida que representaban a Jesús. Entonces, profesor Valera, el domingo iniciamos con el subtema aguas amargas. Compañero, hasta aquí vimos cómo en cada episodio Dios se mostró como el solucionador de los problemas, además como el pacificador. Definitivamente que su labor fue dificultada por la incredulidad del pueblo. De hecho, debido a su constante murmuración y desobediencia, los israelitas experimentaron serias complicaciones e incluso tragedias. En pocas palabras, trajeron sobre sí mismos muchas dificultades debido a su incredulidad e impenitencia. Profesor Valera, al leer Éxodo 15, del 22 al 27, después del cruce del Mar Rojo, ¿cuál fue el trasfondo del primer milagro realizado?
Muy bien, Pastor Díaz, cuando leemos Éxodo 15, 22 al 27, el pueblo de Israel, recién liberado, después de ver las plagas de Egipto, de ver la salvación, de ver la Pascua, después de cruzar el Mar Rojo de una manera extraordinaria, entra al desierto de Shur. Caminan 3 días no encuentran agua, y al llegar a Mara hallaron agua, pero era amarga y no podían beberla. El pueblo comenzó a murmurar contra Moisés, pero de manera indirecta era una queja contra Dios. Estaban quejándose por la falta de agua. Así que Moisés clama al Señor y Dios le muestra un árbol que al echarlo en las aguas las vuelve dulces, frescas, potables. Allí Dios establece estatutos y ordenanzas y les recordó que si obedecían no sufrirían las enfermedades de Egipto porque el Señor era su sanador. Esto fue una prueba temprana de fe y de obediencia para enseñarles que así como Dios había librado al pueblo del poder de Egipto, podía sostenerlos en el desierto. El agua amarga simboliza las dificultades que nosotros podemos enfrentar en el camino. Las aguas amargas pueden ser problemas laborales. Qué difícil es estar en un ambiente laboral tóxico, lleno de presiones, llenos de señalamientos. A veces son aguas amargas, pero el Señor puede ayudarnos a seguir adelante, puede sacarnos, puede endulzar estas aguas cuando lo ponemos en sus manos. Las aguas amargas pueden representar diferentes situaciones que provocan en nuestra vida amargura, que provocan en nuestra vida desencanto. Pero al ponerlas en las manos de Dios, el Señor puede obrar milagros. Aquel árbol que endulzó las aguas prefigura cualquier provisión divina que transforma la amargura en bendición. Así que vemos cómo aquellas aguas amargas se convirtieron en unas aguas dulces, frescas, que traían bendición al pueblo y ya no más amargura. Realmente vemos que Dios está al control, que Dios puede transformar situaciones difíciles en situaciones de bendición.
Sí, profesor, gracias. Entonces, hermanos y amigos, podemos concluir que los israelitas pudieron haberse preguntado: si Dios está con nosotros, ¿cómo puede ocurrirnos algo malo? Esta parecía ser la filosofía del pueblo de Israel después de cruzar el Mar Rojo. Al encontrar agua no potable, se quejaron duramente al preguntar a Moisés: ¿qué hemos de beber? Definitivamente que Dios podía haber saneado el agua antes de que ellos llegasen, pero esperó el momento oportuno. Además, él solicitó la colaboración de Moisés para llevar a cabo el milagro, pidiéndole que arrojase un árbol para sanear las aguas, como dice Éxodo 15:25. Así que Dios quiere que seamos conscientes de su presencia, que esperemos sus órdenes y que colaboremos con él. Si Israel cumplía los requisitos divinos obedeciendo las leyes que Dios les daba, podía estar seguro de que sería protegido del mal. Sí, incluso después de sus quejas, Dios les prometió que no traería sobre los israelitas ninguna de las enfermedades que habían asolado a los egipcios. Él los protegería, pero solo podrían experimentar el cumplimiento de esta promesa si se mantenían fieles a él. Bien, continuamos entonces y el lunes analizamos otra situación de ese patrón repetitivo de rebelión a través de todo el peregrinaje. La gente olvidaba de manera notable que la poderosa mano de Dios les había ayudado en el pasado y que él había provisto soluciones para sus dificultades. Sin embargo, ellos dejaron que sus problemas presentes les cegaran respecto de su meta final y del futuro maravilloso prometido por Dios. Claro que ese es un problema común incluso entre el pueblo de Dios actualmente. Entonces, profesor Valera, en Éxodo 16:1 al 36 tenemos otra queja de los israelitas contra Moisés y contra Dios. ¿En qué consistió esta queja y qué ocurrió?
Muy bien, Pastor Díaz. El pueblo de Israel, allí en Éxodo 16, 1 al 36, llega al desierto de Sin. Probablemente había pasado un mes después de la salida de Egipto, apenas un mes de haber visto los prodigios, un mes de que el Mar Rojo se hubiese abierto. ¿Por qué se quejaron ahora? Pues ellos sintieron hambre y temieron morir en el desierto. No era que tuviesen hambre como para morirse, pero ellos ya veían que realmente el desierto era un lugar donde no había comida abundante. Así que ellos, mirando ya un futuro cercano, comienzan a quejarse, comienzan a expresar sus dudas sobre el liderazgo de Moisés, sobre la obra de Dios. Empezaron a recordar románticamente la comida de Egipto, ollas de carne y pan hasta saciarnos. Ellos estaban olvidando que con esas ollas de carne y pan venía esclavitud, venía opresión, venía maltrato. Ellos no olvidaban la carne, olvidaban solamente el maltrato y el dolor. ¿Y por qué estaban allí? Porque ellos clamaron a Dios pidiendo ayuda, pidiendo liberación. Así que ellos están acusando a Moisés y a Aarón de llevarlos al desierto para hacerlos morir de hambre. Ahora Dios interviene de nuevo y lo hace de una manera extraordinaria. Él comienza a darles pan del cielo, maná. Cada mañana ellos podían salir a recoger ese pan celestial y codornices, que era carne, también venían en la tarde. Esto era para probar su obediencia. Ellos debían recoger solo lo necesario para cada día. Si ellos guardaban maná de un día para el otro, le salían gusanos, se dañaban. Pero el sexto día, el viernes, debían recoger una doble porción para poder guardar para el séptimo día, que era el sábado. Si ellos guardaban maná en los días comunes, se dañaba, pero el maná que guardaban el viernes se conservaba. Ambas cosas eran milagrosas. Había cumplimiento y provisión constante de parte de Dios. Cada mañana la gracia de Dios se manifestaba. Cada tarde la gracia de Dios se manifestaba. Esto nos recuerda que Dios nos acompaña a lo largo del camino todo el tiempo de nuestra peregrinación.
De acuerdo, profesor. Hermanos y amigos, qué ironía que los israelitas habían pervertido tanto su apetito y alimentación que, a pesar de que este nutritivo alimento provisto por Dios era lo mejor y lo que más necesitaban, ellos sencillamente se negaron a aceptar esa dieta y exigieron que se les hiciera descansar del maná que por un tiempo los había nutrido. ¿Cuál era en esencia su problema? En primer lugar, se olvidaron del pasado, se centraron en las dificultades del presente y perdieron de vista ese futuro prometido por nuestro Dios. Después de darles codornices para comer, Dios les proveyó de pan suficiente para alimentarse todos los días durante 40 años. Esta provisión divina fue tan significativa que Moisés instruyó a Aarón para que guardara una porción del maná y lo depositara cerca del arca en el santuario como testimonio para las generaciones futuras. ¿De qué manera se preservó ese alimento por tantos años? Simplemente por el poder de nuestro Dios. Interesantemente, ese pan del cielo era verdaderamente un milagro, ya que al salir el sol se derretía, caía la misma cantidad durante 5 días. Sin embargo, en el sexto día caía el doble, ya que en el sábado no caería nada. Cuando aquellos incrédulos fueron a probar si era verdad que el maná de un día para otro en la semana podía usarse al otro día, en desobediencia algunos guardaron para el día siguiente y se agusanó. Sin embargo, del viernes al sábado no sucedía tal cosa. Realmente la actitud del ser humano lo que tiende a hacer es abusar de ese don maravilloso del alimento y del apetito. Por eso hemos indicado que la sociedad presente es una que adora la gula o el pecado decente. Hay muchos, como dice Pablo, cuyo Dios es el vientre. Continuamos, profesor, y entonces el martes analizamos el subtema agua de la roca. Naturalmente que en el desierto se necesita mucha agua, y Dios se ocupó de este problema pese a que el pueblo se mostró contencioso, desconfiado e incluso puso a prueba su poder y su disposición para darles agua. En más de una ocasión, en su incredulidad, ellos anhelaron regresar a Egipto. Profesor, entonces, ¿qué nos dice Éxodo 17, del 1 al 7? ¿Y qué lección debería haber aprendido el pueblo de este incidente?
Muy bien, Pastor Díaz. Ahora el pueblo allí en Éxodo 17, 1 al 7, está acampando en Refidín, donde no había agua. El pueblo de nuevo empieza su queja contra Moisés, reclamando por la sed, acusándolo de ponerlos en peligro. Moisés clama a Dios y el Señor le ordena que se acerque a la roca para buscar de ella agua. Así que de ella sale agua para que todos bebieran. Era un milagro, era algo sobrenatural lo que estaba ocurriendo. Dios es capaz de suplir en cualquier circunstancia. En medio de un desierto sin agua, pues Dios puede proveer agua de la roca, incluso en la situación más extrema. La fe no debe depender solo de circunstancias visibles. Ellos ya habían visto demasiados milagros. Mar Rojo, aguas dulces, maná, codornices, plagas. Y ellos debían confiar en que Dios seguiría proveyendo, así como lo había hecho anteriormente. No debemos temer al futuro a menos que olvidemos la manera como Dios nos ha conducido en el pasado. Es importante tener una memoria de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Debemos evitar la incredulidad, la queja, las murmuraciones, el rebelarse contra Dios, el objetar constantemente dudas sobre la presencia de Dios. ¿Está o no está Dios entre nosotros? Una pregunta un poco descortés. Debemos recordar que la dependencia de Dios es continua, no es puntual. Cada prueba es una oportunidad para crecer en confianza. Cada episodio nos ayuda a acercarnos más a Dios. Este episodio quedó como advertencia de que la impaciencia, la duda, puede llevarnos a poner a prueba a Dios en lugar de esperar, de descansar en su fidelidad. El Señor es bueno, el Señor es misericordioso y Él quiere que tú y que yo aprendamos a depender de Él con confianza, a mirar al pasado y recordar la manera extraordinaria como Él ha dirigido nuestra vida. Él lo continuará haciendo de la misma manera.
Gracias, profesor. Así es. Sin lugar a dudas, hermanos y amigos, que la tozudez y la incredulidad manifestada por Israel es asombrosa. Ahora bien, cuidémonos, como dice Pablo, para que no caigamos en el mismo ejemplo de incredulidad de aquellos hebreos. A pesar de su incredulidad, Jesús hendió la roca y siguió proporcionándoles agua durante todo su peregrinaje. Sí, vimos en la semana cómo Pablo interpretó que lo que sucedió en la peña de Horeb era un tipo de la roca antitípica que es Cristo, de quien brotó el agua para los sedientos. También Jesús nos recuerda que Él es el agua de vida que todos necesitamos. Se lo dijo al pueblo judío como también a la samaritana en aquel encuentro de Juan capítulo 4. Continuamos entonces el miércoles y vimos en Éxodo 18 del 1 en adelante que Jetro, también llamado Reuel, el suegro de Moisés, fue a visitar a su yerno y trajo consigo a su esposa Séfora y sus dos hijos Gersón y Eliezer. Moisés inmediatamente salió a recibirlos cuando supo que venían. En el verso 21 de Éxodo 18, observamos que cuando Jetro vio todo el trabajo de administrar a este pueblo por parte de Moisés, se dio cuenta de que Moisés no podía continuar llevando a cabo todas las responsabilidades solo en la administración del pueblo. Así que les recomendó: escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefe de millares, de centenas, de 50 y de 10. Así que nos llama la atención que Jetro, aunque no era israelita, sí adoraba a Dios. Así que al recibir el informe de Moisés sobre lo que había sucedido en Egipto, alabó a Dios y le ofreció sacrificios, ya que era sacerdote de Madián. Cuando Moisés escuchó el consejo de su suegro, él humildemente reconoció que las palabras de Jetro procedían de Dios. Por lo tanto, hizo caso a su suegro y escogió personas capaces para llevar responsabilidades en el pueblo. En fin, él debía escoger personas con las cualidades que Jetro le indicó. Entonces, profesor Valera, el último subtema nos llevó a hacer un análisis más cercano de qué significaba el pan y el agua de vida. Profesor, al leer 1 Corintios 10:11, ¿qué razón aduce Pablo para que estos acontecimientos quedaran registrados? Correcto, profesor. Hermanos y amigos, en resumidas cuentas, podemos observar que todo lo que le sucedió al pueblo de Israel en la antigüedad, en estas escenas, todo apuntaba a la persona y la obra de Cristo al venir a este mundo. Como muy bien lo indica Juan capítulos 4 y 6, Jesús fue el pan que descendió del cielo y por supuesto es el agua de vida que sacia la sed del pecador. Ojalá y podamos todos aprovechar la oportunidad para recibir a Cristo en nuestro ser, para que Él sea nuestro guía, nuestro alimento espiritual y el agua que sacia nuestra sed. Y así, de esta manera, hermanos y amigos, estamos cerrando con nuestro análisis resumen para esta, la lección número 7. Antes de separarnos, les invitamos para que nos acompañen la próxima semana, cuando estudiaremos la lección número 8, titulada El pacto en el Sinaí. Les esperamos. Y ahora, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo nos acompañen a todos. Amén.
Este programa está disponible en los podcasts de RadioSol.org.